Ya es completamente oficial, Game of Thrones se acabará en su octava temporada. Disney trabaja en el regreso del Rocketeer, pero no es como creo que muchos estaban esperando. Jeff Jones, ahora llámelo Mr. President, y Supergirl presenta a Lord Farquaad como Superman, a Taylor Hoechlin como Superman. Aparte de todo esto, la Cueva reseña 2x1, Lights Out y The Secret Life of Pets. Esto y más en esto que es la Cueva del Nerd versión podcast del 2 de agosto de 2016.
La Cueva del Nerd.
Nada más porque tengo muchas ganas de decirlo de la siguiente forma. Muy buenas tardes, noches, días. No importa a la hora que usted esté escuchando esto, porque esto es la Cueva del Nerd versión podcast. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Y la verdad es que quería empezar el programa de otra manera. Me he visto como muy ceremonioso en los últimos programas y parece ser que sí, pues son como producciones en serie. Entonces la verdad, hoy como que quería darle un giro y pues bueno, ahora por eso, hacer un poquito más jocosa la entrada del día de hoy. Pero bueno, vamos a estar platicando la información más relevante de esta semana de la cultura popular, freaky, nerd, geek, ñoña, como usted le quiera decir, no importa. Al final del día yo sé que es muchas de las cosas que a nosotros nos apasionan. Pero antes de arrancar el programa, de empezar con la información, de discutir películas, etcétera, etcétera, queremos, por favor, compartir con ustedes los medios de comunicación con los que usted puede estar en contacto con nosotros. Nos encuentra a través del Facebook como La Cueva del Nerd. De la misma forma nos puede encontrar en el Google Plus, ya sea que nos sigan nosotros o alguna de nuestras colecciones. También estamos a través de Twitter, que es @cuevadelnerd. El correo electrónico es contacto@lacuevadelnerd.com. Y finalmente, pues obviamente no se les olvide visitar La Cueva del Nerd. .com, ¿no? Porque bueno, si no existiera el sitio, pues bueno, posiblemente nosotros a lo mejor ya no existiríamos no sé qué sería, pero bueno, así que visite el sitio, no se hagan daya, porque pues bueno, es precisamente ahora a lo que le echamos más galletita, la verdad. Hacemos el podcast con mucho gusto, pero le echamos mucha galleta también al sitio, así que no se olvide de que también estamos por allá. Así que, pues bueno, ya se me acabó la canción, así que bueno, ya, sin más ni más, vamos a irnos con lo que sigue.
Noticias.
El invierno se avecina y con esto, aparentemente también, el final de Game of Thrones. El nuevo jefe de programación de HBO, Casey Bloys, confirmó lo que se venía rumorando desde hace un par de semanas. La octava temporada de Game of Thrones será la última del show. Este anuncio fue hecho durante la gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión allá en Beverly Hills, California. Creo que los showrunners David Benioff y D.B. Weiss tienen planes muy específicos sobre el número de temporadas que quieren, declaró. Si pudiera convencerlos de que hicieran mal, yo tomaría 10 temporadas, pero vamos a seguir su liderazgo en lo que están haciendo y en lo que es la mejor versión del show. Bloys admitió que han tenido ya pláticas sobre un potencial spin-off o una precuela de la serie con Benioff y Weiss, pero afirmó no hay nada concreto para una continuación de Game of Thrones. También se confirmó que el retraso de la producción de la temporada 7 dejará Game of Thrones fuera de la competencia de los Emmys del año entrante, pero Bloys aseguró no estar preocupado por interrumpir el momentum del show con los premios e hizo notar: siempre es bueno ganar más Emmys, pero no es la meta final del show. Así que, Pues bueno, ya quedó todo listo, o más bien ya dieron el carpetazo. 8 temporadas de Game of Thrones, nos quedan 2, así que muchachos, hay que disfrutarlas. Y Disney trabaja en una nueva película de Rocketeer. Esta cinta que, pues, bueno, definitivamente puede ser considerada como de culto, pues tendrá una secuela, pues bueno, sí, una secuela de reboot que, pues, adelantan, tendrá a una protagonista femenina negra. Rocketeer está listo para despegar de nuevo. De acuerdo a la información del Hollywood Reporter, Walt Disney ya está desarrollando un reboot de la película de acción aventura de 1991. Max Winkler y Matt Spicer serán los encargados de hacer el guion bajo el nombre de The Rocketeers. Okay, ahora sí que en plural. Entonces, aunque el proyecto está en etapa temprana aún, se está enfocando precisamente a que sea una secuela. Pues sí, es que es una secuela, pero será con muchos años después. Entonces, pues técnicamente podría ser considerada reboot, porque se menciona que tendrá un giro moderno. Pero principalmente se contempla el tema de que su protagonista sea de género femenino y, obviamente, afroamericana. Que bueno, si no hemos tenido muchas preguntas sobre la cuestión de lo políticamente correcto en muchas situaciones, pues bueno, súmele algo más a la rayita. Pero bueno, la cinta será producida por Brigham Taylor junto con Blake Giffen y Ryan Khalil. La película original de Rocketeer está basada en un popular cómic independiente de los 80s del señor Dave Stevens. La historia se centra en Cliff Secord, un piloto stunt que descubre un cohete de espaldas, ¿no? Los famosos rocket packs, ¿no? Los de mochilita, ¿no? Y termina en una batalla contra, la mafia y también, de paso, los nazis, junto con el señor Howard Hughes y el FBI. La película, cuando se estrenó, tuvo una recaudación muy pobre. Solamente recaudó en esos instantes 46.6 millones de dólares, que no son nada despreciables, ¿eh? O sea, hoy si hiciéramos el cálculo, con el tema de la inflación, pues bueno, ya podremos estar hablando que seguramente tendría un mucho mejor número precisamente de estreno, pero pues bueno, ahí estaría. Y pero lo que sí es que este estreno en su momento sí fue considerado como una completa decepción. Entonces, pues bueno, esa sí fue la parte como que no estuvo padre, ¿no? Entonces, y pues bueno, obviamente el estudio y el equipo pues dejaron detrás todo lo que sería este proyecto y pues bueno, eventualmente pues se quedó enterrado, pero se convirtió en una película de culto, precisamente como hemos estado mencionando. Y cuando fue el estreno de los 25 años, pues había largas filas precisamente para ver esta película de The Rocketeer. Entonces, pues bueno, ahí está precisamente tratando de regresar a todo esto. Pues bueno, esperamos ya dentro de poco tener más información de The Rocketeer y pues bueno, a ver a dónde camina este proyectito de la casa Disney. Y súmele un título más al currículum del señor Jeff Jones, porque ahora es el presidente de DC Entertainment. El original, bueno, él continúa siendo el jefe de la oficina creativa. Le hemos dicho mucho como director creativo, ya a lo mejor hemos traducido un poquito abierto este tema, pero bueno, vamos a dejarlo como el jefe de la oficina creativa de DC. Ahora tiene un nuevo puesto. El Hollywood Reporter primero, esta información surgió a partir de lo que varios de los medios de prensa pudieron observar el fin de semana durante la Comic-Con allá en San Diego. Ellos, de hecho, uno de los que primero lo hizo notar mucho fue Bleeding Cool, pero también otros medios como comicbook.com y posteriormente Comic Book Resources también estuvieron mencionando precisamente que, pues bueno, habían visto que precisamente Geoff Johns aparecía como el puesto de presidente de DC Entertainment, ¿no? Entonces, bueno, eso fue ya como muy sonado, pero precisamente para ser específicos, el día miércoles, a través del Hollywood Reporter, fue donde se confirmó precisamente que Geoff Johns obtuvo la promoción en mayo, cuando también fue promovido junto con el señor John Byrd a hacer las cabezas de DC Films, ¿no? Que bueno, este movimiento ya hemos platicado hace unos cuantos meses de este tema. De manera adicional, el tema, la nota de Hollywood Reporter también confirmó de que él trabajó en el guión de Wonder Woman y que actualmente está trabajando en el guión de la película de la, bueno, la próxima película de Batman con el señor Ben Affleck. La promoción, esta creo que también es otra observación importante, no le quita el título de jefe creativo precisamente de DC. O sea, él va a tener todavía mucha injerencia con esto. Y entonces, pero pues bueno, más bien esto se le suma simplemente a sus responsabilidades. En este caso, de hecho, él estará reportándole directamente a Diane Nelson, que es la jefa de la oficina de contenido de Warner Brothers Interactive Entertainment, ¿no? Entonces, que en este caso, pues ya es también, pues bueno, es presidente, también por decirlo de alguna manera. Entonces, pero esto es un movimiento que no es nada extraño que un presidente le reporte a otro presidente, ¿no? Hay que mencionar que, bueno, esto es, ahora sí que son diferentes divisiones, entonces básicamente lo que están haciendo es le están reportando a diversas esa división a su vez le reporta a un jefe que a su vez es el presidente de esa área, de esa división, que mucha gente también nos estaba preguntando de que entonces qué onda, porque decían, oye, y Dandy Dio y Jim Lee, ojo. O sea, el presidente de Warner Brothers, o sea, bueno, el presidente de DC Comics como tal no existe. De hecho, a partir de que llegaron, ese puesto, vamos a decirlo, es el que toma precisamente Jim Lee y es el que tiene Dan DiDio. O sea, más que son los, básicamente son los que terminan por decidir qué se publica o no qué se publica, ¿no? Entonces, como tal, la figura, es más, estaba viendo, porque no quiero hacer una pifia. Y déjenme más, voy a revisar rápidamente aquí el directorio en uno de los cómics de DC para tener bien planteado la situación y no cometer algún error de lo que estoy mencionando en estos instantes. Diane Nelson está precisamente como presidenta de DC Comics. Ojo, cómics, que no es lo mismo que DC Entertainment. Y Danny Dio y Jim Lee son los co-publishers. Y bueno, y obviamente Geoff Johns se mantiene precisamente como el jefe de la oficina creativa. ¿Esto a qué es lo que va? O sea, vamos, pues, son diferentes divisiones. Entonces, no es propiamente que él ya esté tomando otro cargo. Disney Entertainment es más bien como esta cuestión ya más interactiva que tiene que ver en la injerencia con las películas y la injerencia con la televisión, que obviamente en los últimos meses DC le ha estado teniendo que poner mucha atención, pues de alguna u otra forma también dado las consecuencias de pues que no fue tan éxito comercial como ellos esperaban la película de Batman vs. Superman. Entonces, pues bueno, es parte precisamente de todo este fallout, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. En su momento DC se negó a dar declaraciones sobre esta historia, pero pues bueno, ya ahí quedó justamente el tema del señor Geoff Johns, que ahora queda a cargo, bueno, pues queda como presidente justamente de DC Entertainment. ¿Y qué? ¿Y qué irónico que suena una canción de una película de Marvel? Pero bueno, es otra historia.
Tras la taquilla.
¿Y qué pasó esta semana en la taquilla? El señor Jason Bourne regresó y regresó dando tumbos porque pues no solamente fue la película más aclamada en la taquilla en Estados Unidos, sino también a nivel internacional. En su primer fin de semana, la película de Jason Bourne sumó 60 millones de dólares y posiblemente todo esto impulsado un poco por el regreso del señor Matt Damon a este icónico papel, después de que en la película anterior lo había realizado el señor Jeremy Renner, que creo que no lo hizo mal, pero pues bueno, pues Yo sé que mucha gente estaba como casada mucho con la idea de ver al señor Matt Damon, que regresa después de 9 años a interpretar el papel. Digo, pues bueno, sí se tomó un largo rato para regresar a hacer otra película. Y esta, pues bueno, de hecho fue el segundo mejor estreno de la franquicia Bourne, después de The Bourne Ultimatum. Pero curiosamente, haciendo los ajustes de inflación de estas películas, de esta nueva película, pues bueno, se queda casi superada por todos, excepción de The Bourne Legacy. Universal reportó $120 millones para el costo de esta producción. Entonces, pues bueno, parece ser que va en buen camino precisamente para recuperar la inversión. En segunda posición en la taquilla norteamericana fue ocupada por Star Trek Beyond, que tuvo un descenso casi del 60% en comparación a su semana de estreno, y pues sumó a su causa otros $24 millones, y su total doméstico ya es de $105.7 millones, que, híjole, la verdad, si quiere pues bueno, mostrar precisamente algo de poderío, pues sí tendrá que irle muy bien fuera de las fronteras norteamericanas, luego de que esta, pues bueno, esta cinta, pues bueno, ya tiene a su causa un total de $105.7 millones, pero pues aún le falta alcanzar la cifra de los $185 millones, que fue lo que se reportó de costo de la producción. La tercera posición allá en Estados Unidos fue ocupada por la comedia Bad Moms, que es una comedia de Mila Kunis, Kristen Bell y Catherine Hahn en los protagónicos, y que tuvo una recaudación de $23.4 millones. The Secret Life of Pets se mantiene fuerte y que se quedó en el cuarto lugar, sumando $18.2 millones para que su total doméstico ya llegue a $296.2 millones, en lo que, sí, hay que decirlo, ya huele a secuela. Y pues bueno, ahorita estaremos platicando un poquito más de esto en la Cova Reseña. La cinta de terror Lights Out de New Line Cinema cerró el top 5 de la nación norteamericana con $10.8 millones, y ya cerró su total local en $42.8 millones, que continúa siendo de todas maneras una enorme ganancia precisamente para el estudio. Fuera de las fronteras norteamericanas, como estamos diciendo, Jason Bourne también tuvo un impresionante estreno para sumar o adicionalmente a los 60 que ya ganó allá en Estados Unidos. Pues, ¿qué les parecería sumarle otros $50.1 millones? Esto en un total de 46 mercados, donde fue número uno en 27 de los países donde se estrenó. O sea, de los 46 que estamos mencionando, en 27 fue el número uno, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también ya va bastante impactante. Otra película, no iba a decir local china más bien, pero es una coproducción de fantasía de China y Hong Kong, llamada League of Gods, recaudó $30 millones. The Secret Life of Pets esta semana abrió en Francia, Alemania, Austria, Suiza, Panamá, Uruguay y por supuesto México, y tuvo un muy muy fuerte impulso y tuvo un costo, bueno, más bien una recaudación de $29.5 millones, y ya suma a su total global de 395.2 millones. O sea, si tienen todavía la duda de que esto huele a secuela, la verdad es que sí. La cinta de Disney, Finding Dory, y la de Warner Brothers, Legends of Tarzan, cerraron el cuadro de honor para sumar 23.6 y $22.4 millones de manera respectiva. La secuela de Buscando a Nemo ya tiene un total de 830 millones de dólares, y se muestra como una de las películas más importantes del año. Por su parte, Tarzán llega a la cantidad de $309.1 millones, y pues sí, aún está muy lejos precisamente para ser considerado un éxito para una producción de $180 millones. Finalmente, para cerrar ya lo que vimos tras la taquilla esta semana, en México La Vida Secreta de las Mascotas tuvo un impresionante fin de semana con 140.4 millones de pesos para coronarse en la taquilla nacional y dejó, pero sí, muy, pero muy atrás a la también debutante Lights Out, que recaudó 34.2 millones de pesos. Now You See Me 2 estuvo cerca porque obtuvo 33.3 millones de pesos y ocupó la tercera posición. Ay, como cabulístico, cabalístico. 33.3 para el tercer lugar, ¿no? Entonces, a ver, ahí está. Buscando a Dory, de hecho, que haya sido la líder indiscutible en las semanas anteriores de la taquilla mexicana, cayó al cuarto lugar sumando 21 millones de pesos y finalmente La Leyenda de Tarzán, pese a todas las malas críticas, se mantiene en la quinta posición con 8 millones de pesos y ya logró una recaudación total en nuestro país de 243 millones de pesos y efectivamente esto fue lo que pasó este fin de semana tras la taquilla.
Selección de la semana.
¿Y qué hay que leer en los cómics para esta semana? Hubieron cosas muy muy interesantes, lanzamientos muy importantes esta semana. Para empezar, podemos arrancar con el Batgirl número 1, que pues bueno, ya después de todo lo que sonó en estas semanas de The Killing Joke, pues bueno, ya pues tuvo un giro importante. También ya llegó el Civil War número 4, que pues bueno, ya el evento ya va a la mitad. Avengers número 2, bueno, All New, All Different Avengers, también otro de los lanzamientos. El Steve Rogers Captain America número 3, que continúa toda la historia que se ha estado desarrollando en los últimos días. También Batman Detective Comics, que va ya en, bueno, en este caso es el 937, el Action Comics, que sigue siendo una de las apuestas más fuertes precisamente de estas semanas, que llega con el 960. La verdad, creo, digo, yo no me canso de recomendar este cómic. Posiblemente, es más, me voy a atrever que otra vez a pensar que es el cómic de la semana, pero sí, se vale muchísimo la pena. También el Black Panther, que ya va en el número 4, Captain Marvel, que continúa la historia del Civil War dentro de su cómic, que ya va en el número 7, Choosing Sides, que yo sé que muchos deben de estar también siguiendo esta serie, que va en el número 3. Nightwing, número 1, ya después de todo lo que estuvimos leyendo en el Rebirth, pues bueno, ya va más adelante. También para todos los fanáticos de Star Wars, ya llega el número 2 de la adaptación de Star Wars The Force Awakens. The Flash también, que ya va en el número 3. Los Titanes, ¿no? Los Titans, que llegan a su número 1. Precisamente ya arrancando Hal Jordan and the Green Lantern Corps, que también arranca con el número 1. También anda por acá, híjole, no, bueno, no me he atrevido a leerlo, pero bueno, lo voy a mencionar porque yo sé que seguramente alguno que le está poniendo mucha atención. El Unbeatable Squirrel Girl, que va ya en el número 10. El Future Quest, híjole, la verdad, ya le estuve poniendo como que atención y la verdad no he sido muy fan del Future Quest, que ya va en el número 3. También el Extraordinary X-Men número 12. También, bueno, el recopilado de Chilling Adventures of Sabrina número 1, que es de esos cómics que hay que recomendar siempre con los ojos cerrados. Híjole, yo sé que a lo mejor no muchos serán muy fans de lo que voy a decir, pero la verdad es que la portada estaba bien bonita y es como es un tributo como muy sutil al señor David Bowie, que es el Doctor Who, el onceavo Doctor, año 2, número 11. Entonces, pues bueno, que ya, por cierto, ya se viene el siguiente volumen de Doctor Who. Entonces, digo, ahí para que estén también, digo, nada más al pendiente. Yo sé que no les está quitando el sueño, pero bueno, en fin. Y pues bueno, es precisamente de lo que podemos estar recomendando esta semana, ya con menos impacto de lo que los mencionamos hace un mes, hace unos cuantos meses, está el Aloha Hawaiian Dick y también el anual de los X-Files, que es el 2016. Entonces, pues igual ahí sí, yo sé que seguramente muchos están ahí como bastante interesados también de lo que nos puede dar este cómic de los X-Files. Pero bueno, y sí, de lo que acabamos de mencionar, hay cosas muy buenas, pero sí, la verdad creo que me voy a seguir yendo por el Action Comics. Definitivamente una de las mejores apuestas que tiene DC en estos instantes de, bueno, en lo que es el Rebirth. Sí, yo creo que sí. Iba a decir Hal Jordan, pero creo que a mí me va a salir un poquito lo fanático. Así que, bueno, lo dejamos precisamente en el Action Comics Game. Ya perdí la cuenta, que 960, güey, es el Detective Comics. 960, sí la tiene, perfecto, ahí estuvo. Y el equipo de producción de Supergirl revela el traje que estará portando Tyler Hoechlin para la siguiente temporada. Y mostró, bueno, eso vino precisamente porque presentaron la primera imagen del actor, ya arrancando la producción de la nueva temporada, pues bueno, dijeron vamos a lanzar la primera imagen y pues bueno, ya estaba pues muy adelantado precisamente, dije que Hoechlin estaría interpretando al personaje de Clark Kent, Kal-El, para la siguiente temporada. Y pues bueno, donde el hombre de mañana visitará a su prima Kara, que bueno, ya está muy sonado, que es la señorita Melissa Benoist, allá en National City. Y pues bueno, ahí está, bueno, este traje que de hecho tiene pues bueno varios similitudes con la versión del traje de la pantalla grande portado por el señor Henry Cavill en las películas de Man of Steel y Batman vs Superman, pues sin duda alguna generó una gran controversia entre, pues bueno, nosotros lo pudimos ver realmente entre nuestros seguidores, que no mucha gente fue muy fanática del traje que está portando el señor Hoechlin, más que eso, creo que mucha gente criticó el tema del copete que tiene en esta nueva versión. Y la verdad es que en esta foto, la verdad, pues es que él se ve muy delgadito. Que ojo, hay que pensarlo también. Cuestiones reales. El señor Hoechlin no tuvo mucho tiempo para hacer ejercicio de cuando anunciaron que él iba a ser Superman. Ah, precisamente a cuando ya tiene que portar el traje, pues no pasó como gran. Mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, la verdad, sí lo veo como algo muy, muy complicado el tema de esta situación, pero bueno, también lo han comparado con este hijo. Sí lo voy a mencionar porque la verdad creo que sí me dio mucha risa el día que lo mencionaron. Lo comparan con el personaje de Lord Farquaad de Shrek. Pero. Bueno, obviamente sí son de las cosas que llamaron un poquito la atención. Después, posteriormente, tocó ver ya parte de las fotografías de la producción, ¿no? Del set. Y la verdad, creo que el traje se ve bastante bien. O sea, bueno, ya el look o el cómo se ve muy distinto. Creo que la verdad sí se ve muy atractivo. No sé si la palabra correcta fue atractivo, pero me refiero a que se ve muy bien ya la caracterización. De hecho, sí tiene un aire muy, muy fuerte precisamente al personaje de Superman. A lo mejor de los cómics, si lo queremos ver de esa forma, pero la verdad creo que sí tiene como que varios puntos ahí que creo que vale la pena analizar, ¿no? Yo sé que mucha gente a lo mejor igual sí le brinca un poquito. Yo sé que para mucha gente también hizo la observación que el personaje, pues no, bueno, más bien que el actor posiblemente haya sido una mala elección justamente para interpretar al personaje de Superman, pero pues bueno, yo creo que dadas las circunstancias y dadas todas las situaciones que estamos viendo, no se ve tan mal. Sí, la primera fotografía no fue nada favorecedora, y también hay que ser muy sinceros, creo que también las primeras fotografías que vimos de Melissa Benoist portando el traje de Superman, de Supergirl, tampoco fueron muy favorecedoras. Creo que conforme ha ido pasando el tiempo, creo que han mejorado un poquito la manera de presentar a la señorita Benoist, sino también han mejorado mucho el porte de ella, la caracterización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí habrá más cosas, pero bueno, de que la gente criticó el traje, bueno, al señor Hoechlin y el traje, pues eso no queda absolutamente ninguna duda. Pero bueno, ahí están las primeras imágenes precisamente del señor Tyler Hoechlin como Superman para la próxima temporada de Supergirl. Y es oficial, la señorita Kiersey Clemons será Iris West en la próxima película The Flash. Esto no recuerdo si lo habíamos mencionado o no en el en alguno de los podcasts, pero bueno, ahí para que no quede el tema volando. Ya hace un par de semanas se había adelantado que el señor Rick Famuyiwa, que es precisamente el director de la película The Flash, ya había mostrado su interés en que la actriz interpretara este papel. Pero pues bueno, ya en el transcurso de esta semana se confirmó precisamente que ella estará al lado del señor Ezra Miller en la nueva cinta de Warner Brothers. Ella de hecho ha estado trabajando en... Bueno, ella trabajó originalmente con Famuyiwa, perdón, en la película Dope, que es pues la carta de presentación justamente con la que realmente le dieron el papel de director justamente a Famuyiwa de esta cinta, ¿no? Clemons será la nueva Iris West, y que es una aguerrida periodista y amiga de Barry Allen, que bueno, pues todos lo saben, es el alter ego precisamente de The Flash. Y bueno, pues ya está muy sonado que precisamente el señor Miller ya hizo su estreno en la cinta Batman vs. Superman, y pues también de manera muy impresionante en el avance de Justice League revelado la semana pasada en la Comic Con de San Diego. The Flash parece empezar a mostrar signos de recuperación luego de que sufriera la pérdida del director original Seth Graham Smith por diferencias creativas, y pues bueno, ahora le está dando la estafeta a Famuyiwa. Pese a este importante cambio, la cinta parece que logrará tener su arranque de producción en las fechas originalmente planeadas en algún momento de este año. El estudio está manteniendo el borrador más reciente de Graham Smith, pero que bueno, este a su vez está basado en un tratamiento original de Chris Miller y Phil Lord. Flash está pactada para estrenarse el 16 de marzo de 2016, y poco a poquito todas las piezas justamente de esta cinta pues empiezan a caer en su lugar. Y pese al trancazo llamado Pokémon Go, Nintendo reporta pérdidas en lo que es el primer cuarto de 2016. Bueno, es el cuarto fiscal, ¿no? O sea que no es propiamente los cuartos mensuales que conocemos, pero bueno, pese al fenómeno global precisamente de este juego de realidad aumentada, la compañía de videojuegos reporta una pérdida de 48.7 millones de dólares. Nintendo, pues bueno, de hecho esto se traduce a son 5.100 millones de yenes precisamente, ahora sí que en moneda local de ellos, precisamente la pérdida de este primer cuarto fiscal, pese y sobre todo a la muy sonada alza de las acciones cortesía precisamente del Pokémon Go, ¿no? La compañía afirma que se ha visto afectada por los cambios de divisa, ya ven, no somos los únicos, y pues las pobres ventas en algunas categorías. Por ejemplo, estaban mencionando que las ventas del Nintendo 3DS reportaron solo 0.94 millones de dólares. O sea, pues sí, pues algo así como que nada más 900 mil millones de dólares, que marcó un descenso del 7% en el conteo año por año. Y pero eso sí, logró vender 8.47 millones de unidades en software de la consola, lo que representa una ganancia del 7%. La compañía tiene planes de lanzar nuevos títulos en la época de otoño, como Pokémon Sun, Pokémon Moon y Mario Party Star. Mario Party Star Rush, para decirlo con mi vida. Nintendo ya se encuentra buscando algunos métodos para reorganizar el modelo de negocio del Nintendo 3DS en busca de expandir su alcance global y abordar otros grupos demográficos que incluyan los consumidores, bueno, que incluyan a los consumidores femeninos y obviamente consumidores más jóvenes. Otro de los productos que se encuentra en desarrollo es la plataforma de videojuegos NX, bueno, de juegos nada más. ¿okay? La cual tiene su fecha de arranque para marzo del año entrante. El Pokémon GO Plus, que es un periférico para el aclamado Pokémon GO. Y por supuesto, el que ya sé que muchos están esperando, que es la réplica miniatura del icónico Nintendo Entertainment System, o simplemente conocido como el NES. Y este que estará a la venta a partir de noviembre con 30 juegos clásicos precargados. Con estos nuevos lanzamientos, Nintendo pronostica tener un incremento en su ingreso operativo del 37%, por cierto, año con año, para pues un total de 45 millones de yenes, lo que representa un total de 427 millones de dólares. Así que, pues un poquito de las finanzas de Nintendo.
Se vale preguntar.
Y ya estamos en las preguntas, la sesión de preguntas, que yo sé que desde la semana pasada nos habíamos ido de vacaciones. Bueno, no nos fuimos de vacaciones propiamente, sino tuvimos obviamente que cubrir todo lo que tenía que ver con la Comic Con, y pues bueno, obviamente pues habría que matar un poquito algunas partes de nuestro programa, precisamente para que pudiera entrar de mejor forma toda la información que estuvimos platicando la semana pasada. Pero bueno, pues mientras se va juntando la gente, vamos rápidamente mandando algunos saludillos de alguna gente que anda por acá. Déjame hablar rapidísimo, a ver si se puede mandar unos mensajes rápidamente. Nada más a Fernando García, Juan Pablo Trejo, de también a Captain Obvi, ahí estuvo. Y pues bueno, ahorita vamos a seguir platicando mientras se sigue juntando la gente. Un saludote a todos los que andan por ahí. Y pues bueno, vamos a ir arrancando rápidamente con la... Pues bueno, vamos a arrancar ya precisamente con las los comentarios que llegaron a través de el Facebook, que nos mandaban algunos mensajitos a través de esto. Alberto Escalante, voy a dejar una pregunta acá por si me pierdo en el chat, o si por si me pierdo en el chat. En el All New, All Different, Mary Jane conoce la identidad secreta de Spider-Man. Si no es así, ¿desde cuándo no lo sabe? Si bien creo que en Spider Island si la conocía, ya hace la acotación. Dejé de leer Spider-Man justo después del Brand New Day. Qué buena pregunta. Tengo entendido que precisamente desde el Mephistazo, Mary Jane no tiene conocimiento de la identidad secreta de Peter Parker. Tengo entendido. Tengo que ser muy sincero, no son de esas cosas que me ha quitado como que mucho el sueño. Esto también viene un poquito de la mano porque en el último número de... Ya ni me acuerdo cuál fue el que leí esta semana. Ahora sí, es que esta semana me puse al corriente leyendo muchas cosas. De hecho, ya se estará comentando en su momento, pero estuve ya poniéndome como que muy al corriente con muchas de las cosas de lo que estuve leyendo esta semana. Y precisamente uno de los que estuve leyendo fue el Amazing Spider-Man, Invincible Iron Man, si no me está fallando la memoria, donde aparece precisamente el personaje de... es el Amazing Spider-Man, donde sale el Iron Spider, que es precisamente Mary Jane, pero como que dejan de entrever precisamente que Mary Jane desconoce los secretos precisamente una vez más de Peter. Entonces, pues, supongo que sí es desde el Mephistazo, o sea, sería lo único que debería de sonar por ahí, pero bueno, yo creo que eso sí sería ahí como que una observación pertinente, aunque pues efectivamente no están borrando de la existencia esta situación, pero me voy a dar la tarea para investigar exactamente este tema de si sabe o no sabe precisamente el tema de Mary Jane, para que no quede ahí volando, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí para que eso, porque sí, yo también tengo entendido de que no reconoce, pero creo que sí, al final, ahorita que lo están mencionando, creo que al final de Spider Island algo comentan o algo dicen o alguna cosa por el estilo. Entonces, Si ese es el caso, pues efectivamente sí conoce la identidad secreta. Ahorita sí, no. Por más que estoy tratando de recordar ese último número de Spider Island, que precisamente los dos personajes están trabajando juntos, no me puedo recordar si efectivamente le menciona algo o no. Pero si es el caso, pues efectivamente todavía entra dentro de esa continuidad. Salvo a que haya pasado algo precisamente antes de, bueno, posterior a Secret Wars, que de hecho, bueno, pues es parte de una enorme cantidad de incógnitas que todavía existen actualmente dentro de la iniciativa All New, All Different, ¿no? Entonces digo, pues ahí para que no vaya a haber ningún problema. También José Joaquín Sánchez Sales, que de hecho ya también nos mandó un mensaje a través de Facebook. Dice, saludos a la Cueva del Nerd, supongo que es la misma pregunta. Ah, dice, a ver, no, porque tengo los números del Brand New Day y Mary Jane todavía era de las pocas personas que conocían la identidad del Spider. Ah, ok. Y después del Mephistazo, si algo le borró la memoria, seguramente fue mucho después. No, porque el Brand New Day es antes del Mephistazo. Viene el. De hecho, el Brand New Day es precisamente el arco que sigue justamente del Mephistazo. No puedo acordar exactamente cómo se llama el arco anterior. Se me fue el nombre por completo, que son cuatro números de Spider-Man. Entonces, pero sí, dice Brand New Day y Mary Kay, pues sí, a lo mejor posiblemente sí todavía lo conoce. Entonces, si es el caso, entonces vuelvo a lo mismo. Entonces sí todavía conoce ahí ese tema. Pero después de Mephistazo, si algo le borró la memoria, seguramente fue mucho después. Pues sí, pero bueno, vuelvo a lo mismo. A ver, el Brand New Day, a ver, ya lo encontré. Nada más es para checar este detalle, porque no es que no me voy a acordar del arco anterior. One More Day. Ok, ahí está. A ver, estoy revisando. El matrimonio, obviamente el matrimonio desapareció. La identidad secreta también ha sido olvidada por algunos. Inclusive algunos ya saben, la identidad secreta, pero sí, a ver, Mary Jane, ok. O sea, se establece que Mary Jane y Peter estuvieron en una relación de, durante mucho tiempo, pero las cosas terminaron mal y pues después, posteriormente, su relación se evaporó. Obviamente él y ella nunca se casaron y... No queda claro si Mary Jane está, si sabe precisamente sobre el matrimonio anterior y obviamente todo el trato de el Mephisto, ¿no? Pero estoy viendo, no, pues nada más es lo único que menciona, no revelan absolutamente más de la identidad, pero pues bueno. Spider-Man. Okay. No, pues no. Aparentemente no. Entonces, sí. Yo dije, qué buena pregunta, la verdad. Sí, ahorita sí me dejaron. Sí, es una gran, gran pregunta esta situación. Voy a buscarlo con calma para que no digan que no estamos revisando nada de este tipo de temas, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Además, José Joaquín Sánchez Sales, eso fue lo que estaba comentando en vivo. Muchas gracias también a José Joaquín. Saludos al Graf, la Cueva del Nerd. Más que una pregunta o sugerencia, ¿podrían hablar un poco de Fred Perry y el personaje de Gold Digger? Híjole. No soy nada fan realmente de Gold Digger, No, híjole, no sé. Y se pueden hablar de Adam Warren y su última creación, Empower. Pues bueno, ahí está. ¿Y alguna noticia de Marvel en la Comic-Con? Pues, propiamente en la Comic-Con, no. Eso sí es una situación ahí que fue como muy mencionado. O sea, no hubieron propiamente noticias justamente de la Comic-Con, salvo lo que se estuvo adelantando en la semana anterior. O sea, muchas de las cosas que se estuvieron presentando del All New, All Different, también la aparición precisamente de las solicitudes para el mes de De octubre también revelaron de que sí, efectivamente, los X-Men y el Amazing Spider-Man sí están en la lista de publicaciones. O sea, ya van a continuar esos títulos. Guardianes de la Galaxia, que también estaban fuera precisamente de estos cómics, pues estarán haciendo, pero realmente no se reveló gran cosa. Generalmente, hay que ser muy sinceros, en la Comic-Con es muy raro que ya las compañías de cómics, las editoriales, anuncien algo importante. O sea, es muy, pero muy, muy extraño que realmente la Comic-Con, o bueno, que más bien las editoriales ya empiecen a tomar el escaparate de la Comic-Con justamente para los anuncios. Eso ya están dejando como más, como para dejar entrever un poquito más el tema de lo que tiene que ver cine, televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es lo que como que se están enfocando muchísimo más precisamente en las convenciones. Entonces realmente no revelaron como gran cosa sobre este tema, ¿no? Pero bueno, fin, híjole, pues bueno, y no sé, Fred Perry, híjole, es que Gold Digger, de verdad, no. Lo he intentado leer en varias ocasiones y la verdad el Gold Digger ha sido uno de esos cómics que me ha costado muchísimo trabajo. Este otro que me está mencionando de Adam Warren, de su última creación, Empowered, ese no lo he leído particularmente. Entonces, esa es una situación que creo que estábamos mencionando. Pues bueno, en fin. Adair Castillo Mesa pregunta, ¿cuándo una reseña de Stranger Things? De hecho, justamente en esta semana quiero estar trabajando ya la reseña escrita de esta serie de televisión, que particularmente creo sí le vi muchas cosas muy buenas, la verdad. Creo que sí es una pues es una gran miniserie, porque vamos, pues es como autoconclusiva. Entonces la verdad creo que sí vale muchísimo la pena esta serie de televisión. Creo que vale muchísimo la pena que le dé una checadita y pues bueno, obviamente también quiero precisamente con sus ahora sí que con su justa espacio hablar precisamente también dentro del podcast. Y pues bueno, ahí estamos trabajando la reseña escrita, entonces así que ahí estaremos para ese tema. Pues bueno, también dice Oliver Gómez, no sean gachos, Manta Radio quiere grabar con ustedes. Nosotros también queremos grabar con ustedes, nada más que fue un fin de semana medio complicado, no pudimos contestar. Entonces esperamos justamente esta semana ya poder entablar ahí los mensajes con la gente de Banter Radio. Entonces, pues bueno, fin. Creo que nadie más está mandando saludos, así que, híjole, qué gandalles. Por cierto, hoy se me está olvidando que en estos instantes, de hecho, no estamos teniendo periscopio, porque el periscopio tuvo un problema. Más bien, sigo con un inconveniente. Precisamente técnico, que no nos está permitiendo transmitir justo de nueva cuenta en vivo a través del Periscope y también a través del Live. Entonces, la verdad, pues sí fue así como de volado, así como de 1, 2, 3, chimpum, pan, tortillas, papas. Vamos a ver quiénes están por allá. Pero bueno, en fin, pues vamos a irnos entonces rápidamente, en vista de que no hubo gran quórum precisamente de preguntas para el día de hoy. Vamos a irnos rápidamente con esto.
Saludos desde la cueva.
Con la magia de la edición en el podcast, ya sabe usted. Pues vamos a irnos rápidamente con los saludos, los mensajes de los saluditos. Para empezar, un saludote muy especial a mi querido amigo Jeremy Germ, que le mando un saludo, le mando un saludo al bro, para que... pues ya, yo espero que ya esté descansando en su casa, ¿no? Entonces, pues bueno, Emiliano García, también damos un saludo. Iván Valhalus, que tenía mucho rato que no sabíamos de él. Un saludote también a Dair Castillo Mesa, al Scutcher y también Oliver Gómez. Ahí estuvo, muchísimas gracias. Bueno, no sé si es Olivier o Oliver, entonces no sé cómo debe de pronunciarse, pero bueno, en fin, muchísimas gracias ahí a todos. También Abel Alejandro Pérez Aquino me dice, mándame un saludo. Pues bueno, ahí estuvo, porque chivos, ¿no? Y también Alberto Escalante, que también es de los que estuvo presentes y no dijo nada, pero ahí estuvo presente también el señor Ricardo Aguilar. Ahora sí, para que no diga que no lo vemos. Entonces, sí, ahora sí, para que no falle. Entonces, y pues bueno, también vamos a pasar rapidísimo a la gente que nos estuvo mencionando. Juan Pablo Torres, que bueno, es siempre de nuestros asiduos seguidores a través del Twitter. También Edgar Jonathan Mendoza, Don Trolecito Perro, también Quetzaquino, el Doitor, que por cierto, el Doitor, lo vamos a decirlo de manera pública, el Doitor fue el ganador, y de hecho aquí está. A ver, esto es mío. A ver, no, los que están viendo el video, pues seguramente van a pedir que lo tengamos a la mano. Pero bueno, fue el ganador de nuestra rifa del TP de Suicide Squad, de que este es el volumen de, bueno, se llama Rogues, que de hecho es el número 3. Obviamente es un Suicide Squad vintage. Y porque, pues bueno, ya saben, esta no trae a Harley Quinn. Y también viene el Earth 2 Society, que de hecho este es el volumen 1. Entonces ahí está, precisamente para que los se van en la rifa. Se fueron en la rifa. Entonces ahí estuvo el doctor. Ahí ya le estamos mandando. Juan Pablo Trejo, que por cierto nos dijo que también. Bueno, nosotros le íbamos a mandar algo que le conseguimos de la cueva del Nerd. Tengo que ser sincero. Soy un gandallo, no lo he mandado, así que pues bueno, ahí estuvo. En fin, pero bueno, ok. Me dice que pensaron que jamás pensé que el Graf era un cuarentón con calvicie. Pues bueno, pues eso se nota que no siguieron nunca los videos de todos los videos que llevan meses o casi años, no sé si hayan cumplido años, pero no han visto los videos que están en YouTube que ya desde hace un año. Entonces, pues bueno, en fin, ahí estuvo. Pues bueno, saludotes, ahí está también a Carlos Daniel Estrada, ahí estuvo, perfecto. Que, pues bueno, espero que haya sido saludo, ¿no? Entonces, perfectísimo, pues bueno, en fin. Pues bueno, creo que ya estamos ahí para terminar. Ah, no, le estaba terminando con las menciones. Camarón el Blanco, que espero que la aproveche. Pero bueno, Viñetas y Letras, el Rolas, también Elizabeth Asensio, Kitty Place México, la gente de la Conque, que anda muy activa en redes sociales, siguen a la Conque, no se les olvide. También Gomero, Kitty Place México, también siempre ahí está, sí, al pendiente de nosotros. Y también Ángel, así nada más viene, Ángel. Entonces, pues bueno, sí. Pablo Machado dice que va saliendo de The Killing Joke. Pues sí, de hecho se los dijimos, pero nadie nos hizo caso. Que por cierto fue bien vaciado, me dio mucha risa. Que hubo gente que la reseña de The Killing Joke inferió que nunca había leído el libro. Perdón, digo, sí me da mucha risa. Digo, es un libro que no sé en cuántas ocasiones lo he leído. Entonces, la verdad, digo, sí me dio mucha risa. No es propiamente de que me dé exclusivamente esa habilidad para platicar de ese libro, pero pues bueno, pues, digo, sí. Por cierto, se está juntando más gente en estos instantes. Déjame ver si puedo mandar más saludos. Rodrigo Martínez Rodríguez, Joshua Hernández, también Adriana Blanco, Mauricio Nieto y Edgar Córdoba. Ahí estuvo, perfectamente. Y también dice Rodrigo Martínez, esa película es una... es que está porquería separado. Esa película es una porquería, estoy de acuerdo. También a Nube en la Comic Con, ahí estuvo, qué bueno. Espero verte un día por allá. Difícilmente me verán por allá. El día que yo esté en la Comic Con, de hecho he tenido pesadillas pensando de que nada más me la voy a pasar en el press room. Entonces, pues sí, no va a ser complicado que alguien me vea por allá. Roberto Vargas, un saludo, ahí está también, ya se sumó también. Marcos Azrael, hijo, ¿por qué ya cuando me estaba yendo ya todo el mundo llega? A ver, rápidamente, bueno, a ver, ya estuvo ahí Roberto Vargas y pues creo que ya estamos, ¿no? Ya estamos, pero a menos de que en estos instantes llegue algún mensaje inmediato, pues bueno, ya estaremos. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que se sumaron, a todos los que estuvieron ahí mandando ahí preguntitas, y pues bueno, también los que estuvieron al pendiente, que yo sé que hoy fue un poquito express, pero bueno, andábamos también viendo otras situaciones. Entonces la verdad, tratamos de hacer todos los malabares posibles, así que pues bueno, ahora recuerden que los podcasts están más o menos aproximadamente, lo estamos subiendo los días martes, entonces ahí para que estén pendientes justamente del podcast. Nos están preguntando rápidamente antes de irme, ¿irás a la Conque? Sí, lo más seguro es que sí. En esta semana, como para promocionar la peli, no sé de qué está hablando Marcos Israel, no sé de qué me estás hablando. Entonces, no sé. Supongo que si están hablando de The Killing Joke, la reseñamos la semana pasada. De hecho, chequen, está tanto en el sitio como en el podcast. Entonces, pues bueno, ahí para que... Porque sí, híjole. ya expresé todos mis malos comentarios al respecto de The Killing Joke. Entonces, pues bueno, ahí para que no. Pues bueno, ahora sí, muchísimas gracias, chicos. Cuídense y pues los veo la semana entrante. Si es que todo sale muy bien. Si es que, pues bueno, ahora sí que si Dios nos da la vida. Pues bueno, nos vemos la semana entrante. Y bueno, eso es lo que nos están en vivo. Y pues bueno, los que están oyendo el podcast, pues ya se fregan. Y pues todavía hay más podcast. Gracias, cuídense. We'll be right back. y Groot y Rocket ahora son inmortalizados en un parche de la NASA. Precisamente esta organización espacial presentó a los dos personajes de Marvel en una edición especial que ahora portarán los empleados de las estaciones espaciales. Bueno, no sé si sean empleados o no, pero bueno, no sé si es el término correcto, pero bueno, es precisamente la gente que trabaja allá con la NASA. Rocket y Groot ahora forman parte de los parches que portan los empleados de la estación espacial, del Laboratorio Nacional de la Estación Espacial. Se unan, misión muy importante para todos nosotros en el CASIS, que lo voy a decir primero en español, digo en inglés, y ya después lo traduciré al español. Descent Center of Advancement of Science in Space, que sería así como el centro de los avances de ciencia en el espacio. El CASIS, dice, una de las misiones importantes que nosotros tenemos aquí en el CASIS es mostrar nuevas maneras únicas e innovadoras de hacer notar precisamente el trabajo del Laboratorio Nacional de las Estaciones Espaciales y obviamente la investigación que se está llevando a cabo en el Laboratorio Orbital, declaró el director de operaciones y de operaciones educacionales del CASIS, el señor Ken Schultz. Hay muy pocas marcas en el mundo que tienen un impacto tan grande como Marvel y estamos encantados de asociarnos con ellos en este proyecto que obviamente esperamos que Rocket y Groot inspiren a una nueva generación de investigadores interesados en la estación espacial. El parche de Rocket y Groot fue planeado por la naturaleza de los viajes espaciales que se realizan. Son personajes que tienen que ver por el espacio, para empezar, dijo Patrick O'Neill del CASIS. Así pues, estos personajes tienen algunas de las características asociadas con lo que está sucediendo en la estación espacial. Además, el CASIS está listo para anunciar un concurso de educación de vuelo inspirada en Rocket y Groot. Eso sería muy interesante ver cómo funcionaría, pero bueno. Y que está destinada a inspirar y movilizar la nueva generación de científicos e ingenieros. Ahí está precisamente el video. Bueno, hay un video justamente de Rocket y Groot. Y la verdad está bien coqueto, la verdad. Se ve que están viendo hacia el espacio. Dice ISIS, o sea, el International Space Station National Lab. Y bueno, obviamente dice Rocket Raccoon y Groot. Y se ven que están viendo hacia el espacio y ya se alcanza a ver precisamente la estación espacial. Y en la parte de abajo tiene el logotipo de Marvel con el logo de los Guardianes de la Galaxia. Y obviamente la leyenda CASIS 2016. La verdad está muy bueno y la verdad no sé si este tipo de detallitos posteriormente en la NASA estén disponibles a la venta, sobre todo para todos aquellos que vayan al Centro Kennedy o los que vayan al Centro Espacial Johnson, que la tienda de souvenirs, bueno, parte de las cosas que usted puede hacer más bien puede visitar o dentro de las actividades que se puede hacer dentro de las de manera turística me refiero, pueden precisamente pues ahí pues, en la tienda de souvenirs. Entonces no sé si esto precisamente esté disponible justamente más adelante. Ahorita estoy tratando de revisar, que no creo que tengan este tipo de información dentro de la página de la NASA, que bueno, no es ni nasa.com ni es nasa.org, es nasa.gov. Hay que recordar que es una organización es de gobierno precisamente en Estados Unidos. Entonces, ahí está precisamente el tema de Rocket y Groot. Aquí que va a haber, esta tiendita o alguna cosa por el estilo. Pero bueno, ahí está precisamente los temas de Groot y Rocket en los parches de la Estación Espacial Internacional. Y Negan sí dirá todas las groserías que se le ocurra. La filmación de la nueva temporada de The Walking Dead ya está muy adelantada y el señor Jeffrey Dean Morgan estuvo hablando sobre el colorido lenguaje de este personaje a la revista Entertainment Weekly, que bueno, pues mucha gente, yo sé que mucha gente ubica a este actor precisamente por el trabajo que ha realizado en Watchmen, seguramente algún otro que lo obligaron a verlo, lo debía de ubicar por lo que fue Grey's Anatomy. También, pues bueno, obviamente de manera más reciente, mucha gente lo debe ubicar por su trabajo en Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Pero bueno, ya está todo listo para que precisamente Jeffrey Dean Morgan, pues bueno, ahora se aloque y pues le dé precisamente rienda suelta a el personaje de Negan en la televisión para interpretar a The Walking Dead. Bueno, perdón, de Negan de The Walking Dead. Ahora sí, ya lo dije bien. Bueno, sí, pero pues bueno, es una de las dudas que ha sido muy continua sobre este tema ha sido precisamente el, pues no solamente saber, ¿no?, quién va a matar Negan precisamente al principio de la temporada, sino también, obviamente, tiene que ver mucho, mucho con el lenguaje del personaje, que sí es, híjole, es que sí es obscenamente obsceno en el cómic. Entonces, la verdad, pues sí es algo que mucha gente pues también está esperando ver, ¿no? Y pues sobre todo, pues saber, ¿no?, si este personaje tendrá este folclórico vocabulario. Pero bueno, en fin, Morgan lo que sí es que reveló, dice, estamos estirando tan lejos como podemos este tema. Pues estamos viendo qué podemos decir y qué no podemos decir. A veces digo shit, hell, Jesus Christ, goddamn, pero pues todas las ocasiones que puedo. Pero inclusive para eso hay un límite. Pero después me dan libertad y me dice, ok, es hora y es todo lo que necesito. Y es entonces cuando me aloco y entonces digo todos los fucks y todo el lenguaje de Negan, que pues bueno, es pues ya muy, muy conocido, ¿no? Y entonces así que memorizo las líneas de dos formas: lo que está bien para la televisión y el modo Negan. Eso me gustó. O sea, hay un modo Negan, o sea, para decir las cosas. The Walking Dead, hay que recordar, es la de regreso en AMC para esta séptima temporada el 23 de octubre de 2016. Las fechas en Latinoamérica aún están por ser confirmadas, pero ya está muy acostumbrado que precisamente el canal de los canales internacionales de Fox lo transmiten al lunes siguiente de su estreno en Estados Unidos, y los canales premium de Fox, principalmente se llama Fox Plus, tiene la transmisión el mismo domingo. Así que, pues ya, espérense a todo el vocabulario folclórico de Negan para la siguiente temporada de The Walking Dead.
La Cueva Reseña.
Y ahora sí, La Cueva Reseña. Hoy va a ser 2x1, hoy va a ser de esas reseñas importantes. Bueno, no, más bien, cuando son importantes es porque tenemos que platicar de algo o tenemos dos reseñas, pero aparte, ¿no? Esta ocasión, pues, es una reseña, pues, 2x1, porque, vamos, pues, creo que vale la pena hablar de estas dos películas, no, de que, pues, de alguna u otra manera sí pueden entrar dentro del radar nerd y, pues, de alguna u otra manera también, pero, híjole, pues, ahora sí que entran, pero, pues, así como que de refilón, ¿no? Entonces, pues bueno, para estar platicando de esto, wey, tengo al otro lado de la línea telefónica al señor Marx Caudillo, que una vez más engalana este programa para platicarnos de, en este caso va a ser Lights Out primero y después The Secret Life of Pets. Marx, mi estimado, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme nuevamente aquí a la Cueva del Nerd.
Y eso que se acaba de oír no fue un pericazo que se acaba de dar el señor Marx. Sí, se oyó muy extraño. Entonces, pues bueno, antes de que pase, antes de que nos caiga situación de salubridad o alguna cosa así, por casa, por el estilo, vamos a ir aclarando que no fue un pericazo lo que se dio el señor Marx. No, ¿cómo estás, mi estimado Marx?
Muy bien, muy atareado, pero pues contento de estar aquí para brindarles nuestra mini reseña aquí para The Lights Out y The Secret Life of Pets,
Y aparte ya se vienen cosas importantes para la semana que viene. Suicide Squad, también,
claro,
por ahí.
Claro.
También Ghostbusters. Entonces, todavía hay mucho de qué platicar en lo que resta del año. También ya tenemos ahí por ahí, estamos yo creo que en estos días vamos a estar subiendo la reseña escrita de Voltron y también de Stranger Things, también, que creo que valdría bastante, bastante la pena.
¿Ya la viste?
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, ya. Ahorita estaremos comentando varias. Bueno, ya más adelante estaremos comentando precisamente este tópico, pero pues bueno, por mientras cuentas, hoy vamos a estar platicando entonces de Stranger Things, ya me encarrilé. No, vamos a ir platicando precisamente de Lights Out, que pues bueno, una nueva apuesta precisamente de cine de terror y que bueno, se vuelve otra vez de estas películas de, pues ahora ya manejan este término así tal cual, ¿no? Micro presupuestos y que al final del día, pues obviamente al ser una película tan económica, pues evidentemente genera dividendos de manera muy rápida, ¿no, mi estimado Marx?
Así es.
Y eso que se acaba de volver a escuchar no fue un pericazo.
perdón.
Ahora no te preocupes, platícanos un poquito de esta película de Lights Out, mi estimado Marx.
Pues bueno, Lights Out es un proyecto que ya había iniciado desde el 2013. Había sido un cortometraje del mismo director, de David Sandberg. Un cortometraje que dura 3 minutos, pon tú.
Que supongo que mucha gente habrá visto, ¿no? O sea, se hizo súper popular en en redes sociales. Y la verdad es que, pues muy, muy, muy buen, muy buen cortito, ¿no?
Muy, en su sencillez es demasiado bueno este cortometraje, la verdad. Y logra expandir ese terror que generó en esos 3 minutos de cortometraje, lo logra expandir en este largometraje dirigido por él mismo. Uh-huh. Y le incrementa una mitología a estos personajes y genera una sensación de terror nuevamente. O sea, las personas que tuvieron o que todavía tienen el temor a la oscuridad, las puede volver a resurgir o es más, a intensificar este miedo, ¿no?
David Sandberg, nada más voy a corregir a Marx, que es David Sandberg, porque lo está confundiendo con Adam Sandberg, que es otro, que es como de la rodada de Adam Sandberg. David Sandberg, ¿no? No sé, yo también ahorita me quedé con la duda, pero nada más para aclarar, igual no fue Marx el que la pifió y que yo escuché mal, pero no, mejor de una vez lo aclaramos antes de que pase cualquier otra cosa. nada más es para rápido, digo, para que la gente ubique el corto, ¿no, Marx? Porque yo creo que el corto seguramente, o sea, a lo mejor igual el nombre no nos dice nada, pero ya cuando les platicas cuál es el corto, creo que mucha gente sí lo ubica. Es este corto que es, que tiene que girar alrededor precisamente de cuando se apagan las luces, ¿no? Y una figura que se alcanza a ver dentro, bueno, primeramente se ve como en un perchero, ¿no? O sea, es y se ve que va avanzando la figura, pero conforme se va apagando la luz es conforme se va moviendo el personaje y al final precisamente se alcanza a ver, es una situación donde está la luz, se prende la luz, bueno, además el protagonista está en la precisamente sobre sobre la cama y se ve que se sigue prendiendo y apagando la luz, ¿no? O sea, pese que a él ya le quitó el foco y toda la cosa, ¿no? O sea, y pues bueno, ya para no spoilearles, pues bueno, es este pequeño cortito que la verdad yo sí creo que logra ese punto precisamente del suspenso que en esos 3 minutos, ¿no? O sea, esos minutitos que tiene y pues llama la atención precisamente el que se decide hacer una producción precisamente, pues bueno, expandiendo, ¿no? Como no la mitología, pero sino propiamente expandiendo como esta misma primicia que pudimos ver en su momento en este cortito, ¿no?
Así es.
Ok, y ¿qué valores le das, mi estimado Max? ¿Algo que te haya llamado en particular de la película, etcétera?
Se me hizo muy interesante que exploraran este miedo. O sea, realmente lo usan mucho constantemente en las películas de terror, pero la forma en la que lo explotan en esta película es bastante creativo. El problema es que se vuelve repetitivo, es el problema de la película.
Claro.
Que cada secuencia de terror es muy repetitiva, pero en eso ya no es bueno, es nada más uno de sus defectos, pero no termina siendo la mala la película, ¿no? Simplemente tiene sus puntos buenos y sus puntos ligeramente malos, ¿no? Es una película bastante decente del cine de terror, a pesar y eso que hemos tenido varias películas de terror llamativas este 2016, ¿no? Uh-huh. Y es una buena apuesta la que es este Lights Out, y creo que esta ya se le confirmó una secuela, ¿no?
Ok.
Por el éxito que tiene Lights Out.
Sí, que vuelvo a lo mismo, lo que pasa es que es una película, esta semana, de hecho, ahorita... no debería estar haciendo esto, esto lo debería haber hecho hace unos cuantos instantes, pero porque ni siquiera, en estos instantes de hecho, ni siquiera en los momentos en los que estoy grabando con el señor Marx, ni siquiera he revisado la información de Trolls, la taquilla, entonces obviamente no les puedo decir absolutamente nada de cómo le fue al box office en este fin de semana, pero la semana pasada, precisamente, esta película de The Lights Out, tuvo una recepción muy buena, porque de hecho, la película, como estamos diciendo, tuvo reportado 5 millones de dólares, que pues es un presupuesto microscópico, ¿no? Para los para la mayor cantidad de las películas que actualmente se realizan. Y la semana pasada, precisamente, la cinta dio, o más bien reportó, una taquilla de 21, si no me está fallando la memoria, 21.6 millones de dólares. Bueno, ya es que ya encontré el dato, ¿no? No sé, me acuerdo así perfectamente del dato. Y esta semana, pues, consiguió, pues, también un importante ingreso. Y por lo menos en Estados Unidos ya tiene 42.8 millones de dólares reportados. Obviamente, esto, pues, está hablando de que es 9 veces lo que costó la película. Y es evidentemente lo que, aunque si bien muchas de las películas, pues, ahora sí, de gran presupuesto, se espera que tengan esta recaudación, pues, bueno, obviamente esto es algo muy importante, pues sí, la lana, ¿no? Al final del día la lana pega, y pues la verdad, pues una apuesta fuerte. Es otra vez viene de la mano de New Line Cinema, que de hecho ha sido la que ha traído The Conjuring, también ha traído, si no me falla la memoria, también Insidious, ¿no? También es
la producción de James Wan, ¿no?
Exactamente, o sea, todo que de hecho justamente Wan es parte justamente de los productores de esta nueva cinta también, ¿no? Entonces, la verdad, muy, muy buena. Vale la pena. El trailer, por lo menos, se ve bastante aparatoso. Entonces, la verdad, creo que sí va, llama muchísimo la atención. Porque sí, a lo mejor, vamos, pues, es esta premisa tonta de precisamente de qué pasa cuando se va la luz. Pero creo que ahorita estaba viendo unos detallitos ahí también. Pues, cómo también la luz entra en juego, y cómo de alguna u otra manera también llega a salvar, ¿no? De alguna forma.
La luz, como parte técnica y como un elemento más de la película, uh-huh, es súper importante en esta película. La verdad, lo saben utilizar muy, pero muy bien.
Sí, la verdad creo que sí vale bastante, bastante la penita. ¿Cuánto le pusiste a esto? Ya ni me acuerdo, mi estimado Marx.
Creo que le puse 3.5, si no me equivoco. Uh-huh. Si no, ahorita lo checo.
Ah, no, se quedó en 3, pero creo que la verdad es que sí. Creo que volvemos a lo mismo. Creo que son de estas apuestas que creo que vale muchísimo la pena. Que sí hay que estarle dando una opción. Y sobre todo porque volvemos a lo mismo, ¿no? El género de terror últimamente se siente de que ha caído como en un bache, y es un poquito complicado, ¿no? Precisamente, pues, innovar, ¿no? En este tema. Y creo que con todo y todo, esta película creo que sí se vuelve una importante apuesta en para el género, ¿no? Por lo menos.
Sí, sí, la verdad sí.
Está bien. Perfecto. Y pues dando brinco al siguiente punto, pues ahora sí que un lado muchísimo más amable. Esta sí la tuve oportunidad de ver y también creo que valdría mucho la pena comentarla. The Secret Life of Pets. Que bueno, empieza también, bueno, que también otra cosa, ¿no? O sea, otra película que reportó un presupuesto bastante bajo y es otro trancazo de taquilla, ¿no? O sea, esa creo que es también otra observación importante. Y es una producción que reportó 75 millones de dólares, que es pues mucho menos de lo que reportan casi siempre las películas animadas de otros estudios, ya llámese Pixar en específico, DreamWorks. Y esta película, que de hecho es del mismo estudio de los Minions, pues ya lleva a estos instantes, de manera doméstica, 296.1 millones de dólares. O sea, es una locura. O sea, vamos, pues, también exponenciando sus ganancias de manera brutal, ¿no?
Sí, sí, la verdad es una muy fuerte apuesta ahora la que hace Universal y Illumination Entertainment. Uh-huh. Y la verdad es un golpe duro también para Pixar y y Disney Studios, ¿no?
Porque creo, digo, vamos pues, aunque a Dory le está yendo muy bien en taquilla de todas maneras, siento que esta película la está, o sea, le está dando un llegue a, o sea, no sé si la palabra correcta sea anímico.
Dos semanas de diferencia entre su estreno, pero de cierta forma sí puede ser un golpe para Buscando a Dory, ¿eh?
Sí, exactamente. Que de hecho mucha gente estaba pronosticando que Dory podría llegar a los al millón de dólares, o sea que se volvería la tercera película en lo que va del año de Disney que estaría llegando precisamente al millón de dólares. Y pero parece ser que todavía le cuelga, o sea, todavía tiene ya se desinfló la película y ya está sobre los 830 millones de dólares y sin embargo la diferencia, o sea, vamos pues, eso es a manera global, o sea, los 800 millones va de manera global y de manera doméstica lleva, pues está a punto de llegar a los 500 millones de dólares. Pero, pues bueno, obviamente si comparamos el monstruo que es Disney y Pixar contra precisamente lo que está haciendo Illumination y Universal, pues creo que sí van bastante bien, ¿no? En ese aspecto. Y, pues bueno, en sí creo que esta película es muy fresca, ¿no? Creo, Marx.
Es fresca, pero no es original.
Exactamente, o sea, no. Sí, es curioso, ¿no? O sea, es fresca, no es original, pero... La verdad es que lo que tiene es que es muy divertida.
Eso sí, sí.
Eso creo que es un punto. Pero bueno, a ver, explícanos bien, porque bueno, yo ya medio sé por dónde va el tema, pero explícanos bien a lo que te refieres, no exactamente de que no es original la película, mi estimado Max.
Sí, pues bueno, como tú ya leíste mi reseña, ya sabes a qué me refiero.
Exactamente, sí, pero sí. para los que no...
¿Te sientes a...? Ajá.
Es para los que no suelen visitar el sitio, que les recuerdo, visiten el sitio. El sitio es lo que nos da... El sitio nos da carnita, ¿eh? O sea...
Para que sigamos aquí, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, como decía, sí se siente fresca, la verdad, es bastante entretenida, es muy cómica, o sea, el hecho de que nos relate lo que pueden hacer los perros en el tiempo en el que, o bueno, es más, las mascotas en el tiempo en el que no estamos en nuestras casas, y te lo explican desde formas irreverentes, pero relacionadas a las características de estos seres vivos, es bastante entretenido. El problema cuando digo que no es original, es que ya lo vimos hace 20 años, en 1996, con Toy Story, ¿no?
Sí, claro. Que en este caso eran los juguetes, ¿no? En este caso ahora pues más bien están atacando las mascotas, ¿no? O sea,
es la misma aventura, toda el lugar de donde se desarrolla toda esta aventura es toda la ciudad de Nueva York y se vuelve un caos, ¿no? Es lo mismo, llega un nuevo a esta casa... Y hace que se cree un caos y en la armonía de este perro que se llama Max, que no me equivoco.
Exactamente. Sí, Max. Y Duke. Duke. Mira, yo sé que mucha gente es enemiga de él, pero la verdad tengo que aplaudir el trabajo del señor Eugenio Derbez. Sinceramente, sí. La verdad tengo que ser muy sincero, me sorprendió muchísimo. Mucha gente, vamos pues, yo sé que mucha gente pensará en Eugenio Derbez y siempre lo relacionará con los personajes que hacía en su programa de televisión o en el peor de los casos precisamente con el burro, ¿no? El de Shrek. Pero creo que para esta película logra borrarse completamente esa imagen y es un personaje, o sea, bueno, que aparte es uno de los personajes mejor escritos de toda la película, sinceramente. Y la verdad
se lleva la película,
que es el personaje de Snowball, que ya lo ubicarán ustedes más adelante. Y la verdad es muy, pero muy entretenido. Y la verdad creo que lejos de restarle o echar a perder la película como ha llegado a suceder con algunos doblajes, no quiero decir nombres, mis estimados Tortugas Ninja, pero creo que aquí sí logra precisamente como afianzar muy bien la historia y la verdad hace un papel fantástico, que de hecho hace dobletea papeles, ¿no? En esta película, pero el personaje de Snowball definitivamente creo que hasta pareciera que lo escribieron los gringos para él, ¿no?
definitivamente. Es que la forma en lo que en la que se acomoda Eugenio Derbez para doblar a Snowball es la verdad es como como tú dices, lo hicieron para él.
Sí, 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 la verdad es sorprendente. No sé quién es el que hace la voz en inglés.
Kevin Hart.
Ah, okay.
Kevin Hart hace la voz en inglés de Snowball, uh-huh. También un comediante pues gringo, ¿no? Pero la verdad lo que hace Eugenio Derbez, bueno, yo no he tenido el momento, la oportunidad de ver esta película en inglés, pero yo creo que ha de tener sus puntos buenos el Snowball en la versión de Kevin Hart, pero La verdad la de Eugenio Derbez, estupenda.
La verdad es que sí, o sea, sí, yo sé que mucha gente a lo mejor podrá decir, hay otra película de Eugenio Derbez, que no sé qué, otra vez el burro, ¿no? Que le ha llegado a pasar, o sea, hay que ser muy sinceros, de repente le ha llegado a pasar que sí, efectivamente, pues bueno, por ejemplo, digo, creo que en el caso inclusive del burro, o sea, era demasiado marcado que estaba como todavía muy centrado precisamente en los personajes de su programa de televisión, ¿no? Pero aquí lo que me llama mucho la atención es precisamente, se sale todo esto, yo creo que a lo mejor un poquito la experiencia también ya de trabajar allá en Hollywood, también ya le dio otra perspectiva, y entonces ya se salió por completo de esos personajes que conocimos en algún momento, y precisamente yo creo que también fue lo que le dio esta oportunidad precisamente de realizar este proyecto, que creo que no está, estoy tratando de revisar si de pura casualidad está en algún lado traducida en inglés, pero creo que no hay una sola sala, o sea,
es, no, mira, esas deben, bueno, creo que se debería de buscar la primera semana. A mí me pasó con Inside Out el año pasado, nada más había una sala, creo que en el de Acoxpa, Cinepolis Acoxpa, una función en inglés una vez cada día, ¿no? Es de buscarlas, ¿no? Pero es muy difícil encontrar, la verdad.
Sí, claro.
Estas, las versiones, bueno, las películas animadas en inglés.
Perfecto. Pues bueno, pues ahí está. Yo creo que esta sí es muy, muy recomendada. Esta, Mark se vio muy severo con ella, le puso 3.5. Yo sí le pondría el 4, la verdad es que creo que sí está bastante entretenida. Y tiene, inclusive tiene sus detalles muy al estilo Pixar. También que tiene sus gags, ¿no? O sea, sus gags. Bueno, obviamente la película, hay que mencionarlo, que no sé, bueno, supongo que Marx la vio así en la función de prensa, que arranca con un corto de los Minions, que bueno, obviamente es del mismo estudio. Entonces, pues bueno, eso como que le suma ahí como puntos extras, sobre todo para todos los fans de los Minions. Y también tiene sus gags, ¿no? O sea, tiene sus gags que de hecho los Minions son como recurrentes. A mí uno de los gags que creo que más risa me dio es en uno de los momentos en los que pasa por un taxi, se alcanza a escuchar la canción Happy, que es la canción que escribió Pharrell precisamente para la película de los Minions, ¿no? También, o sea, son tonterías, pero al final del día son gags internos que al final se vuelven muy, muy divertidos también, ¿no?
Así es.
Perfecto.
Sí.
A ver, algo más me ibas a decir, Max.
Sí, ya se me fue. Por eso dije el sí largo y
así de
ya no sabía qué decir.
Así como cierto personaje de la política mexicana. Sí. Pero bueno, pues bueno, yo sí le pongo palomita precisamente a esta de The Secret Life of Pets. La verdad está bien entretenida, la verdad. Para hacer una película infantil creo que es bastante digerible, bastante entretenida. Y la verdad, pues sí tiene sus puntos muy, muy buenos y reconocibles justamente esta cinta, ¿no? Entonces,
hasta
pues,
huele a secuela.
Sí, hasta huele a secuela, ¿eh? O sea, la verdad ya... Que no sé exactamente cómo la manejarán de la secuela, pero la verdad que ya veremos más adelantito cómo la manejan. Pero bueno...
Pues si le funciona a Toy Story, yo digo que va a funcionar acá, ¿no?
Sí, ¿verdad? Exactamente. Pues bueno, mi estimado Max, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en esto que fue La Cueva del Nerd. Y si la Viri no se apura, seguramente estaremos platicando con el señor Mars Caudillo dentro de 15 días de Stranger Things, si es que no se nos atraviesa algún otro estreno en el cine.
Ya. Entonces, ya, ahora sí me la pongo a ver, es que no he visto nada de Stranger
Things. No, vale muchísimo la pena. Yo la verdad, voy a ser muy sincero, yo la empecé a ver porque la gente de La Cueva del Nerd me empezó a preguntar por ella. O sea, tengo que ser muy sincero. Yo la verdad, había visto los trailers, había visto la publicidad, pero realmente no había prestado atención a lo que estaba viendo. Y ya después de que la empecé a ver, dije, wow, la verdad me quedé muy sorprendido, me quedé muy... Bueno, aparte creo que ahí hay otro punto importante, sobre todo para los obsesionados y nostálgicos de los 80s, pues es así como homecoming, por decirlo de alguna manera. O sea, es como regresar a casa. Y la verdad, eso también le suba muchísimo los puntos. Y yo sé que Max también, como es cinéfilo, también le van a gustar muchos de los detalles que tiene esta serie de televisión. Así que, bueno, si no la ha visto, vaya a verla, porque dentro de 15 días, si es que no se nos atraviesa algún estreno que posiblemente podría darse el caso. Bueno, no, en Suicide Squad, por eso es la semana que viene, por eso estoy diciendo que dentro de 15 días, pero si no, ya aplicaremos la cueva reseña doble, ¿no? Ya, Inge, su...
No, pues se nos van a juntar los cazafantasmas.
Es más, vamos a ver rápidamente. Mira, la semana que viene, obviamente, Suicide Squad, que pues obviamente, sí, tienes toda la razón, 12 de agosto sería Cazafantasmas. Pues bueno, pues ya a ver la semana total. No, porque ya mandarla dentro de 15 días, como que ahí sí ya no tenemos como que muchos estrenos. Pues bueno, sí, estaría como mejorcito. Bueno, ya veremos a ver qué hacemos. Pero bueno, en fin, pues bueno, mi estimado Max, muchísimas gracias.
No, a ti, gracias por invitarme nuevamente al programa, y hasta agendamos la cita, ¿no?
Ahí está, ya quedó. Pues perfectísimo, pues bueno, ya estuvo, mi estimado Max, pues bueno, es que, y pues ya los, vámonos a despedir el podcast de una vez. Uka shaka, uka, uka, uka shaka. Y de esta forma hemos llegado al final del podcast de esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberse reventado todo lo que estuvimos platicando, el cotorreo que nos traíamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, hay que recordarles, por favor, que cualquier comentario que quiera hacer de este podcast, es más, hasta del sitio, no importa, del podcast, alguna reclamación, alguna sugerencia, etcétera, etcétera, no se los olvide, nos pueden mandar a través del Facebook, nos busca como La Cueva del Nerd, @ cueva. Bueno, también, antes de pasar al siguiente rubro, también nos puede encontrar en el Google Plus como La Cueva del Nerd, @ Cueva del Nerd en el Twitter, y el correo electrónico nos puede mandar, ahora sí que el medio más viejito de lo electrónico, nos puede mandar a través de contacto @ lacuevadelnerd.com. Y como siempre solemos decirlo, visite el sitio, visite el sitio, visite el sitio, visite el sitio, porque si no visita el sitio no vamos a hacer nada, ya no vamos a hacer podcast. Así que pues sí, visite el sitio, no se hagan daño. Pero bueno, en fin, yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, que ya me dijeron que estoy muy ruco para hacer este tipo de cosas, pero pues bueno, en fin, no importa, yo pensé que a alguien le gustaba lo que hacíamos, pero bueno. Así que pues bueno, ya no queda de otra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y si sale todo bien para mí, y si sale todo mal para ustedes, nos vemos la semana entrante. Cuídense, y pues bueno, ya adelantamos Escuadrón Suicida para la semana que viene dentro de La Cueva Reseña. Cuídense, que les vaya muy, pero muy bien.
La Cueva del Nerd.